Lo que fuimos es ir acomodando un vademécum y un sistema de expendio de medicamentos que viene desde octubre del año pasado. ¿Se acuerdan cuando apareció el famoso defalco, la estafa en las farmacias?
Sí. Del Alto Valle, sí.
Del Alto Valle, que hasta ahora calculamos como muy en forma prudente, diría yo, 70 millones de pesos. Lo que nosotros recibimos de la gestión anterior del doctor Itela fue un sistema que estaba reempadronando gente y un sistema informático que enlazaba el sistema Cylon, que es el que posee farmacias en general, del Colegio Farmacéutico, y nuestro sistema. Tuvimos que idear con la gente de informática un sistema que tiene ciertos parámetros que permite seleccionar o restringir o prever algún exceso de consumo o fuera de lo habitual, pero que no es todavía lo que uno desearía. Podemos parametrizar, podemos adecuar a las patologías, pero no podemos evitar excesos o un vademécum que ha sido totalmente abierto. Entonces, en este plan de la receta electrónica, que tuvo un impacto muy alto, es una adherencia que no esperábamos para la época, y a pesar de que es perfectible, que es una aplicación que es perfectible con el tiempo, lo que hemos encontrado es que hay elementos del vademécum que no son esenciales en el sistema de salud. Nos encontramos con altos consumos en productos que no justifican ni cambian el curso de ciertas patologías y que se usaban en forma indiscriminada con excesos realmente desbordaban lo habitual para cualquier obra social de alta gama.
¿Como Dermagloss, por ejemplo, lo podemos nombrar?
Sí, Dermagloss es un producto que nos sorprendió. Era una erogación superior al millón y pico de pesos mensuales para la obra social, que originalmente está determinado por resolución para aquellas personas que están siendo sometidas a radioterapia o para el plan madre. Pero se popularizó porque no había una forma de restringirlo en la sistemática informática, y bueno, y se popularizó el exceso, y bueno, y así como eso, muchas otras cosas que van apareciendo en este ajuste y que no justifican, y que además tiene que ver con esto. ¿No?
¿Querían ir todos a Hollywood? ¿Qué era? ¿Todo no, con la piel lozana?
No, pero fue terrible. Cuando analizamos los consumos, esto de tener la receta electrónica y de poder tener una idea del consumo y de trabajar en conjunto con el Colegio Farmacéutico, nos llevó a esto. Yo podría nombrarle, pero tantas cosas. El préstamo de carnet, que es tan evidente, porque cuando hay personas que prestan el carnet y es tan difícil de demostrar, a veces al principio, pero que vos tenés fuertes indicios de que no puede haber tantas patologías coadyuvantes en una persona a veces de una edad en donde no se presenta.
Sí, no tenía que estar en terapia, digamos, y le pasaba todo eso.
Y eso fue lo que fuimos ajustando, y en verdad generó tensión en la cadena, sí. Pero a mí me daba tristeza de que no podamos entender que todas las obras sociales del país, todas las economías están sufriendo, y que hoy tenemos que ser más responsables que nunca, tanto en el uso de nuestra obra social como con la búsqueda de soluciones.
Sí. Además, Alejandro, perdón, pero digamos, sí. Vale, me parece volver al principio. Las obras sociales son un sistema antes que nada solidario.
Sí, por eso a veces cuando alguien viene y me llama, Gabriel, y me dice, yo aporto 7.000 pesos, me dijo el otro día una persona, y no me podés hacer el reintegro a tiempo de mil y pico de pesos. Y yo le decía, sí, entiendo, pero hay personas que aportan 150 pesos y tienen todo el grupo familiar. Entonces, esta es la diferencia, que tenemos que entender que es como las jubilaciones o como algún otro tipo de cosa solidaria. Cuando hay solidaridad, hay gente que aporta menos y gente que aporta más. Y la solidaridad está en que yo pueda hacer un uso responsable de mi obra social para que otros que hoy están en riesgo, porque hoy tenemos cientos de pacientes que están siendo aislados, que tienen IPRO y que están sufriendo el COVID. Y creo que en este momento nuestra responsabilidad como obra social es sostener este sistema hasta que pase todo esto, y que después, encima sabemos que va a venir después de esto una crisis económica. Entonces, mantener en marcha la obra social en este contexto es una responsabilidad evidentemente del gobierno, que la ha delegado en la Junta de Administración y en mi persona como presidente, pero que además hay que reorganizarla, sistematizarla y a ponerla amigable con el resto de los afiliados.
No lo quería interrumpir.
Lo que decía es que, por ejemplo, hay un logro que nosotros queríamos para Viedme, que vinimos trabajando en conjunto con los médicos de Viedme, con algunos centros de salud, y era el tener una demanda de pediatría amplia durante toda la jornada. Uh-huh. Y veníamos trabajándolo hace 6 meses, y ayer salió una noticia que a partir de mañana tenemos demanda de pediatría abierta en el privado, para no sobrecargar el público, el hospital público.
Sí.
Y eso para nosotros es un logro, de haber trabajado en conjunto con los prestadores de servicio y estableciendo metas sanitarias. Esto es lo que tenemos que tratar de ver, tratar de ponerle un poco de técnica, de sanitarismo a lo que tenemos, pero además tener responsabilidad de ambas partes, todo, de que vamos a colaborar para que la obra social funcione, con todos los errores que tenemos.
¿Cómo es esto? ¿Se amplía el horario de atención de los pediatras en el privado?
Sí. ¿Se acuerda, Estela, que hace años que venimos pidiendo un consultorio de pediatría y desarrollo de la pediatría en el privado? Nosotros tenemos elementos en las relaciones contractuales con los prestadores que se llaman metas. Sí. Que son metas sanitarias que nosotros abonamos aparte si las empresas lo logran. Uh-huh. Y lo que han logrado ellos es establecer guardias y establecer consultorios abiertos de pediatría y servicios de pediatría fortalecidos. Uh-huh. Porque es nuestra idea de que no podemos sobrecargar el hospital público con una demanda que es la de pediatría, que requiere repentización y requiere una demanda abierta. Eso uno de las instituciones del privado lo entendió y ofreció, y nosotros trabajamos en conjunto con ellos para poder llevar adelante esto. Y se lo ofrecimos a las dos principales prestadoras, y tenemos hasta posibilidad de llegar a 3 acuerdos, pero poco a poco vamos probando, monitoreando y viendo si esto está dando resultado, ¿no?
Nos queda un minuto. ¿La restricción también llegó a los recetarios?
Sí, a la cantidad de recetas. Al ser receta electrónica, lo que se previó fue... salvo que haya excepciones, como los crónicos, son 4 recetas, que son 8 productos por mes para crónicos, y 3 recetas para ambulatorio, que son 6 productos, porque son 2 productos por receta. Es más que amplio, a nivel nacional se considera 2, y sí. Bueno, estamos tratando de ver del vademécum algunos productos que también deberían tenerse en cuenta. Y además incorporamos, si me permite decir, sí, 2 cositas más,
sí.
En diabético incorporamos los sensores continuos para eliminar los pinchazos y las tiras. Y entonces todos los diabéticos tipo 1, sí, insulino dependientes, van a poder contar con su sensor continuo de medidor de glucosa para poder poder prever cualquier hipoglucemia o una hiperglucemia que... lo lleve a una situación de empeorar su salud.
Y le agradecemos muchísimo por esta cuestión de los diabéticos. Lo vamos a volver a llamar en cualquier momento, Alejandro. Muchas gracias por atendernos. Que tenga buen día, buen comienzo de semana.
Gracias, lo necesitamos. Igualmente para ustedes.
Gracias. Hasta luego. Día.